Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos comenzando nuestro programa número 365. La semana pasada habíamos comenzado a relatar la historia de la comunidad judía de Salónica y habíamos llegado hasta el siglo XIX. Hoy en Magazine Sefaradí vamos a continuar con la historia de esta comunidad tan emblemática del mundo sefaradí. No será el último capítulo, ya que la historia de la comunidad judía saloniquí es muy rica, detallando los momentos encumbrados, así como también su dramático final. Quienes quieran escuchar la primera parte de esta historia, lo pueden hacer en el archivo de programas que se guarda en el portal de radiosefarad.com. Los judíos de Salónica conocieron, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, un verdadero renacimiento, y es desde allí que comenzamos el programa de hoy.
Madre la mima.
La regeneración provino de los francos, es decir, los judíos llegados en aquella época de países católicos y en particular de los judíos de Livorno, en Italia. La renovación se inscribió en un contexto general de apertura de los Balcanes a la modernidad occidental que llevó al mundo otomano técnicas e ideas nuevas, dando inicio a un proceso de industrialización. Es que Salónica conoció a partir de la década de 1880 un importante proceso de industrialización que lo convirtió en el pulmón económico del Imperio Otomano en su fase de decadencia. Entre 1880 y 1912 se duplicó el volumen de mercancías que pasaban por su puerto, convertido en el tercero más importante del Imperio Otomano. La ciudad, además, fue comunicada por ferrocarril con Estambul por un lado y con Bosnia y Serbia, y desde esta última con Viena, por el otro. Los empresarios que estuvieron en el origen de este proceso eran mayoritariamente judíos, caso único en el mundo otomano, ya que en el resto de las grandes ciudades la industrialización fue llevada a cabo por otros grupos étnicos religiosos. Familias como los Modiano y sobre todo los Aliatini fueron la punta de lanza del empresariado judío. Pusieron en funcionamiento numerosas fábricas de harina y otros productos de alimentación y de ladrillos. Un auge especial tuvo la industria tabacalera, coincidiendo con el auge de las plantaciones de tabaco en las regiones cercanas. Salónica se convirtió en el principal centro de producción y comercialización de cigarrillos. Varios empresarios apoyaron la introducción de la industria textil tradicional en la zona, que en el pasado se había llevado a cabo en el seno de un sistema de producción artesanal. Empresarios judíos fueron también los fundadores del Banco de Salónica. De los 50 grandes negocios existentes en Salónica por aquellos años, 38 pertenecían a judíos. Esta industrialización tuvo como consecuencia la proletarización de un gran número de saloniquíes, al margen de su confesión religiosa, con la consiguiente aparición de una importante clase obrera judía, caso insólito en el mundo sefaradí, sobre todo en relación con la industria del tabaco. La nueva clase se ha cifrado aproximadamente en unas 10.000 personas. Los empresarios contrataban a su mano de obra sin distinción de religión o de etnia, al contrario de lo que se hacía en otros lugares del Imperio Otomano, lo que contribuyó al surgimiento de movimientos obreros no etnicistas, aunque influidos por la emergencia de las cuestiones nacionales. Pero veamos también el aspecto filosófico. La Haskalá, movimiento filosófico judío inspirado en la Ilustración europea, llegó al mundo otomano a finales del siglo XIX, después de haberse propagado entre las comunidades judías de Europa Occidental y Oriental. Los mismos que llevaron a cabo la renovación económica de Salónica se convirtieron en los emisarios de este nuevo movimiento. El primer campo de acción de estos masquilim, y en primer lugar del empresario libonés Moishe Aliatini, fue la educación. En 1858, con la ayuda de los Rothschild, fundó en los anexos de la escuela Talmud Torah, y por lo tanto con el consentimiento de los rabinos, ganados para su causa gracias a sus importantes donaciones para obras de beneficencia, la escuela Lippmann, una institución modelo dirigida por el profesor Lippmann, un rabino progresista de Estrasburgo. Tras 5 años de existencia, el establecimiento cerró sus puertas y Lippmann debió abandonar la ciudad bajo la presión del rabinato en desacuerdo con sus innovadores métodos educativos. Sin embargo, tuvo tiempo de formar a un buen número de alumnos que años después tomarían su relevo. El doctor Aliatini instó en 1862 a su cuñado Salomón Fernández a fundar una escuela italiana gracias a una donación del Reino de Italia. Fracasaron varios intentos de implantar la red de escuelas de la Alianza Israelita Universal debido a la presión de los rabinos, que no admitían que una escuela judía pudiese estar patrocinada por la embajada francesa. Pero la necesidad de centros educativos era tan acuciante que los partidarios de su implantación tuvieron finalmente éxito en 1874 gracias al mecenazgo de Aliatini, convertido en miembro del Comité Central de la Alianza Israelita Universal en París. La red educativa de esta institución se extendió rápidamente. En 1912 contaba ya con 9 escuelas, tanto masculinas como femeninas, que atendían a todos los niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria, en tanto que las escuelas rabínicas se encontraban en franca decadencia. Esto trajo como consecuencia una duradera implantación del francés en la comunidad judía de Salónica, al igual que en todo el mundo judeo-oriental. Estas escuelas proporcionaban no solo formación intelectual, sino también manual, lo que permitió la aparición de una generación al tanto de los cambios del mundo moderno y apta para incorporarse al mercado de trabajo de una sociedad en vías de industrialización. La comunidad judía no estuvo lejos del activismo político y social en Salónica. La irrupción de la modernidad se tradujo también en la creciente influencia de nuevas ideas políticas provenientes de la Europa Occidental. Los judíos no fueron indiferentes a esta agitación política y tomaron parte activa en ella. En 1908, la revolución de los jóvenes turcos, cuyas principales bases estaban en Salónica, proclamó la monarquía constitucional y adoptó como ideología el otomanismo, que proclamaba la igualdad de todos los millet en el seno del imperio. Algunos judíos de Salónica tuvieron un influyente papel en el movimiento de los jóvenes turcos, mayoritariamente musulmán, pero fue sobre todo en el campo social en el que los judíos estuvieron más activos. A partir de esta época, un viento de libertad sopló sobre Salónica, permitiendo a los movimientos obreros estructurarse y embarcarse en luchas sociales por la mejora de las condiciones de trabajo. Una tentativa de unión de las diferentes nacionalidades en el seno de un solo movimiento obrero tuvo lugar con la conformación en 1909 de la Federación Obrera Socialista, dirigida por Abraham Benaroya, judío saloniquí, educado en Bulgaria. La federación, reconocida por la Segunda Internacional, emprendió la publicación de un órgano en cuatro idiomas: el Journal del Laborator, 1909-1910, difundido en griego, turco, búlgaro y, sí, claro, judío-español. Más adelante aparecerían otras publicaciones como Solidaridad Obradera entre 1911 y 1912 y Avanti entre 1911 y 1934. Sin embargo, el contexto balcánico, propicio a las escisiones, afectó al movimiento y después de la partida de la sección búlgara, la federación quedó prácticamente constituida solamente por judíos. Finalmente, en 1918, terminaría por integrarse en el Partido Socialista de los Trabajadores de Grecia, germen del futuro Partido Comunista. También en aquella época se extendió el movimiento internacional conocido como sionismo, que propugnaba la instauración de un Israel político. Su auge se inició coincidiendo con las guerras de los Balcanes, 1912 y 1913, y estaba estrechamente relacionado con el rechazo que suscitó entre la población hebrea la integración de la ciudad en Grecia, así como con el incremento del antisemitismo entre la población helena. En 1919 se fundaron dos asociaciones de importancia: la Federación General de los Sionistas de Grecia y el Grupo Mizrahi, de carácter más religioso y conservador. Ambas asociaciones publicaban periódicos en francés y en judeo-español. El sionismo encontró en Salónica la competencia y oposición de la Federación Obrera Socialista, manifiestamente antisionista, y al no tener éxito entre la clase obrera, se volvió hacia los burgueses e intelectuales menos numerosos. En 1912, tras la Primera Guerra de los Balcanes, los griegos se apoderaron de Salónica junto con los búlgaros y después terminaron por incorporar la ciudad a su territorio. Este cambio de soberanía fue mal recibido por los judíos, que temían les causase perjuicios, inquietud reforzada por las propagandas de Bulgaria, Serbia y el Imperio Austrohúngaro, que deseaban atraer a los judíos a su causa. Ciertos judíos abogaron entonces por la internacionalización de la ciudad, bajo la protección de las grandes potencias europeas, pero su propuesta tuvo poco eco, ya que los países europeos terminaron por aceptar los hechos consumados. Los griegos, sin embargo, tomaron ciertas medidas provisionales con el objeto de favorecer la integración de los judíos, como por ejemplo, permitirles trabajar los domingos para así poder observar el Shabbat. La economía se benefició de la anexión, ya que abrió a Salónica las puertas del mercado de la Grecia septentrional y de Serbia, con la cual Grecia había establecido una alianza. La instalación de tropas del ejército de Oriente de los aliados, después del estallido de la Primera Guerra Mundial, tuvo como consecuencia un renacimiento de la actividad económica. El gobierno griego veía con buenos ojos el desarrollo del sionismo y el establecimiento de un hogar en Palestina para el pueblo judío, ya que coincidía con su deseo de desmembrar el Imperio Otomano. la ciudad recibió la visita de grandes líderes sionistas, como Ben Gurión, Ben Zvi y Jabotinsky, quienes veían en Salónica la ciudad modelo en la que debería inspirarse su futuro Estado. Sin embargo, puede apreciarse una clara diferencia entre la actitud benévola del gobierno y la de la población local. Un testigo, Jan Laune, corresponsal de la Ilustración durante las guerras balcánicas y luego oficial del Ejército de Oriente, dio el siguiente informe. Frente a las innumerables tiendas y comercios regentados por judíos, dueños hasta entonces del comercio local, los comerciantes griegos venían a instalarse en las aceras, bloqueando las puertas que era imposible franquear. La nueva policía sonreía, y los judíos, boicoteados, unos tras otros, fueron cerrando sus tiendas. El grave incendio de 1917 supuso un punto de inflexión. La comunidad judía, concentrada en la Ciudad Baja, fue la más afectada por el siniestro. El fuego destruyó la sede del Gran Rabinato y sus archivos, así como 16 de las 33 sinagogas de la ciudad. Se quedaron sin techo unas 10.000 familias hebreas. A diferencia de la reconstrucción que se llevó a cabo tras el incendio de 1890, los griegos decidieron aprovechar el suceso para llevar a cabo una remodelación de la ciudad. De esta forma, expropiaron a todos los habitantes, concediéndoles, sin embargo, un derecho preferente de compra sobre las nuevas viviendas reconstruidas según el nuevo plan. Pero fueron mayoritariamente los griegos los que se instalaron en los nuevos barrios, en tanto que los judíos preferían a menudo trasladarse a la periferia. Aunque el primer aniversario de la Declaración Balfour se celebró en 1918 en Salónica con un fasto sin parangón en Europa, la decadencia había comenzado. La afluencia de decenas de miles de refugiados griegos de Asia Menor y la partida de los turcos y los domne de Salónica tras la gran catástrofe y la posterior firma del Tratado de Lausana modificaron considerablemente la composición étnica de Salónica. Los judíos dejaron de ser la mayoría absoluta y en víspera ya de la Segunda Guerra Mundial, no representaban más del 40% de la población. A esta helenización creciente de Salónica iba aparejada una política menos conciliadora hacia los judíos. Así, en 1922, se prohibió trabajar los domingos, lo que imponía de facto a los judíos la obligación de trabajar en sábado. Se prohibieron también los carteles en lenguas extranjeras y los tribunales rabínicos perdieron su potestad sobre asuntos de derecho patrimonial. Al igual que en otros países de Europa Oriental, como Hungría y Rumania, una importante corriente de antisemitismo surgió en Salónica en el período de entreguerras, aunque no alcanzó nunca el nivel de violencia de los países mencionados. Se debió sobre todo a la llegada de inmigrantes griegos de Asia Menor, a menudo desprovistos de todo, que entraban en competencia directa con los judíos por el trabajo y la vivienda. El antisemitismo se hizo visible en la prensa a través del periódico Macedonia y de la organización ultranacionalista Etniki Enosis Elias, Unión Nacional de Grecia, ambos próximos al Partido Liberal que estaba en el poder, dirigidos por Venizelos. Los judíos eran acusados de no querer integrarse en la nueva nación. La difusión del comunismo y del sionismo entre los hebreos eran observados con la mayor sospecha. El gobierno griego adoptó una actitud ambivalente, practicando una política de apaciguamiento pero rehusando distanciarse claramente de estos dos vectores del antisemitismo. Este fenómeno cristalizó en 1931, año en el que tuvo lugar el pogrom de Camp Campbell. El barrio judío fue enteramente incendiado, lo que dejó sin hogar a 500 familias, aunque murió solo una persona. Varias decenas de tumbas del cementerio judío de Salónica fueron profanadas en esa ocasión. La toma del poder por el dictador de extrema derecha de tendencia fascista Ioannis Metaxas en 1936 se tradujo paradójicamente en un notable descenso de los actos de violencia antisemita. Metaxas prohibió la organización EEE y las alusiones antisemitas en la prensa y se mantuvo en buenas relaciones con el rabino de Salónica, Zvi Koretz. Esto explica el desarrollo a partir de entonces de una fuerte corriente nacionalista entre los judíos de Salónica, a pesar de que solo eran griegos desde 1913. Desde entonces, incluso durante el infierno de los campos de concentración, no cesaron nunca de sentirse miembros de la nación helena. Un fenómeno migratorio había comenzado a aparecer desde comienzos del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando los otomanos hicieron obligatorio el reclutamiento para todos los súbditos otomanos, independientemente de su credo. Entonces muchos emigraron a América del Sur, pero fue sobre todo tras la incorporación de Salónica a Grecia, cuando este fenómeno alcanzó una mayor amplitud. Es este el principio del fin de la comunidad judía de Salónica. Y hasta aquí vamos a llegar en el Magazine Sefaradí de hoy. La semana que viene, en la tercera parte de esta historia, arrancaremos desde el 9 de abril de 1941, el día en que los alemanes entraron en Salónica y comenzaron las medidas antisemitas.
A mis manzanitas agras, a mis almendras de comer, a mis arcos de tirar, a mis pararé los dientes, a mis miles de labrar, a mis campos de espaciar, goce la novia con el novio.
Agenda Sefaradí.
Ya se pueden inscribir para el viaje a las juderías de España y Portugal organizado por Sefarad. De la mano de Liliana y Marcelo Benveniste, se podrá recorrer los lugares más importantes y los más escondidos por donde pasaron nuestros ancestros. Un viaje único e inolvidable, como lo pueden atestiguar las decenas de personas que ya hicieron este recorrido, que no solo es turístico y entretenido, sino que también es muy emocionante, mostrándote una España y un Portugal como solo Liliana y Marcelo Benveniste lo pueden hacer. El recorrido comienza el 5 de octubre y termina el 19 del mismo mes y está abierto a todos quienes quieran participar, no importa desde qué país vengan. El viaje es grupal, las plazas son limitadas, así que quienes quieran participar de este viaje o saber detalles de recorrido y los precios, pueden escribir a sfarad@sfarad.com o llamar al teléfono, los que llaman desde la Ciudad de Buenos Aires, 15 27 83 43 08, y los que llaman desde el exterior lo pueden hacer al 54 911 27 83 43 08. Igual toda la información de todas las actividades y los contactos, ya saben, lo pueden encontrar en sfarad.com. No se lo pierdan, que vale la pena, es un viaje único y les aseguro inolvidable.
Música.
Saltiel es un nombre de familia muy reconocido en Salónica y en particular de una familia que interpreta muy bien la música sefaradí. Escucharemos entonces, para finalizar nuestro programa de hoy, al ensamble Saltiel, que nos acompañó a lo largo de todo el programa con su disco Boda, que contiene, como su nombre lo indica, todas canciones de boda de nuestro repertorio sefaradí, que demuestra que es muy rico, en particular en los momentos alegres. Yo me despido, soy Marcelo Benveniste y los voy a esperar una vez más en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, como siempre a lo largo de todo el viernes, en radiosefarad.com y los domingos a las 3 de la tarde por Radio Jai. Les recuerdo que en el mismo portal de radiosefarad.com, quienes quieran escuchar la primera parte de la historia de la comunidad judía de Salónica o bien cualquier programa anterior, lo pueden hacer, ya que allí en radiosefarad.com están todos los programas anteriores. Como siempre, los esperamos en nuestro propio portal, en sefarad.com y en todas las redes sociales. Aquí está el ensamble Saltiel y del disco Boda, el tema El novio le marcó. ¡Pesaj alegre!
Say yeah.